Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 30 de junio, martes, Día Internacional de los Asteroides.
El espacio no está ni mucho menos vacío. En él flotan innumerables restos de la creación del Sistema Solar. Asteroides y cometas vuelan a toda velocidad alrededor de los planetas y de nuestro Sol. En ocasiones, sus órbitas lo sitúan en el camino hacia una colisión con un planeta, a veces la Tierra.
No es ninguna tontería, los cometas y asteroides que circulan en órbitas cercanas a nuestro planeta pueden provocar catástrofes en el globo terráqueo. Eso es lo que afirma por lo menos el centro de la NASA que se dedica al estudio de estos objetos y que tiene identificados más de 16.000 asteroides en las cercanías de la Tierra. En 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se declara el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides para conmemorar cada año el aniversario del impacto de uno de ellos, el Tunguska, ocurrido el 30 de junio de 1908 en Siberia, y también para aumentar la conciencia pública sobre el peligro de impacto de los asteroides, cosa que por otro lado, pues hombre, tampoco tiene demasiada utilidad, porque si, como decía Obelix, el cielo se desploma sobre nuestras cabezas, que ya es lo último que nos faltaba en este año, hacer lo que se dice hacer, por lo que se refiere a nosotros, va a ser bien poco. Y lo del año 2020 como pesadilla o como maldición bíblica tiene su reflejo en nuestro PIB, que hace aguas por todos lados.
Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros.
La orquesta del Titanic no dejó de tocar. El Fox de los ahogados sin consuelo.
Según datos del informe trimestral de la economía española que elabora y publica el Banco de España, nos espera una caída histórica del PIB del 20% en el segundo trimestre de este año y una tasa de paro del 20%. ¿Cómo se sale de esta? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Abelló, que es economista y profesor del EAE Business School.
Somos los negros y los gitanos, raza que nos parecemos mucho, ¿no? Da la casualidad también que son dos pueblos que han sufrido mucho y se nota en el cante. O sea, a la hora de cantar se nota. O sea, al gitano se le nota cuando canta y al negro se le nota enseguida también, ¿no? Yo creo que cantan con una verdad especial, ¿no? O cantamos con una verdad especial.
Se llama Antonio Manuel Álvarez Vélez, pero claro, por ese nombre no le conocen más que en su casa. Sin embargo, si digo Pitingo, la cosa cambia mucho. Bueno, pues Pitingo va a ser hoy uno de los invitados que va a pasar por el Buenos Días Madrid. Los martes tenemos cita con la ecología de andar por casa de Miguel Aguado y con el consultorio laboral del abogado de Legalitas, Sergio Herrero. Como cada día, tenemos encuesta de Twitter. Nuestra unidad móvil se va a acercar a los Cines Embajadores, que, aleluya, se inauguran este fin de semana. Hablaremos con el doctor Iñaki Pinuel del problema de las familias que han tenido que vivir estos meses de confinamiento con lo que se conoce como psicópatas integrados. Y en el ratito de oyentes...
No me lo puedo creer. ¿Por qué? Oh, no puede ser.
Hoy queremos que nos contéis esas veces que habéis comprado algo, os han regalado algo y os ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Agonizando, muy lento y muy fuerte. quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.
Devuélveme el aire.
Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro.
Bueno, el panorama económico que nos espera tras la pandemia no parece nada halagüeño. Según datos del informe trimestral de la economía española que elabora y publica el Banco de España, nos espera una caída histórica del Producto Interior Bruto del 20% aproximadamente en el segundo trimestre de este año y una tasa de paro del 20%, que es algo que nos pone los pelos de punta. Tenemos ya con nosotros a Juan Avellán, que es profesor del EAE Business School. Señor Avellán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿el Banco de España va acertado con estas previsiones que hace o se ha pasado un poquito de pesimista? Se lo digo porque desde primeros de mayo los indicadores apuntan a una, directamente, suavización parcial y progresiva de los descensos interanuales de la actividad, que esto no sabemos muy bien lo que significa, pero que nos suena a que la economía va un poquito mejor.
Bueno, yo creo que todavía me parece muy pronto para lanzar las campanas al vuelo. Lo peor no ha venido todavía y lo peor se espera después de verano, principalmente. Y esto pues es debido a varios temas. Es decir, por un lado, cuando se terminen los ERTEs y cuando empiece a rebrotar la morosidad y cuando las consecuencias reales empiecen a aterrizar, es decir, ese paro empiece a producirse y entonces iremos viendo lo que esté ocurriendo en la economía. Por otro lado, una vez pasado el COVID ya de una forma más definitiva, se irá reanimando la economía, pero todavía tenemos que sufrir. Las consecuencias de este parón tan grande que hemos tenido.
Pues me deja usted de fría, señor Avellán, porque pensábamos que a medida que empezase la desescalada iría mejorando un poquito nuestra economía, pero por lo que usted nos dice, estamos un poco como con el tema de la pandemia, ¿no? Que nos creemos que ya estamos mejor, pero la pandemia sigue ahí y es más, en algunos lugares del mundo está alcanzando en estos momentos su máximo pico. O sea que nosotros todavía no empezamos a levantar cabeza.
No, todavía no hemos empezado a levantar cabeza. Hay que tener en cuenta varios elementos que nos han hecho bastante daño. Nuestro confinamiento ha sido, junto con Italia, los dos confinamientos más severos y más largos que hemos tenido. Independientemente ya de cuestiones políticas, si hemos empezado antes o correctamente o incorrectamente, lo que sí que está claro es que tanto Italia como España hemos tenido los confinamientos más severos y eso se repercute directamente en la economía. A las cifras que has dado hay que añadirle la caída del consumo. La caída del consumo de las familias, que es uno de los elementos más importantes del Producto Interior Bruto. Entonces, eso unido a las diferencias que tenemos estructurales con Europa, se nos está notando y se notará.
Cuando habla de diferencias estructurales, ¿se refiere, por ejemplo, a que nuestra economía está basada fundamentalmente en el turismo, por ejemplo?
Bueno, ese aspecto, hay cuatro aspectos que además inciden de una forma muy directa sobre el paro, y es la estructura que tenemos empresarial en España. Por un lado, estamos muy apoyados en el turismo, en la construcción y sobre todo por el tamaño de las empresas que tenemos. Es decir, los cuatro elementos que inciden sobre la temporalidad en el empleo son, primero, el turismo, la construcción, ese tamaño de las pequeñas empresas, es decir, siempre nos dicen que España tiene una estructura de pequeñas empresas, sí, de emprendedores. Bueno, pues eso es bastante negativo para la economía española. Es mucho mejor tener una estructura empresarial como la que puede tener Alemania, de empresas medianas o más grandes. En España, esas empresas tan pequeñas, pues lo que hacen es que tengan una productividad mucho más baja porque no puede haber especialización, y luego muchas de ellas trabajan por proyectos, con lo cual, en cuanto hay una bajada de su facturación, automáticamente esos empleos temporales pues se van al paro. Y por otro lado, la rigidez laboral. Son los cuatro elementos que hacen que el empleo sea estacional. Y eso nos va a hacer bastante daño, sobre todo en lo que has dicho de las cifras del paro.
Ha mencionado usted Alemania, que es uno de los países donde más se ha ayudado a las empresas durante esta crisis. Desde luego, muchísimo más que los países del sur. Yo tengo aquí algunas cifras. En Alemania, por ejemplo, la línea de avales ha sido de 800.000 millones frente a 100.000 millones en España. Claro, la pregunta es por qué no se ayuda más en España a las empresas. Quizá porque son pequeñitas. Si fuesen grandes, se les ayudaría de otra manera.
A ver, por un lado hay que diferenciar el tejido empresarial español y el alemán. Poco tienen que ver la estructura, el nivel de empresas o digamos el tamaño, la productividad en Alemania es mucho mayor. Es decir, estamos comparando dos mercados que son totalmente distintos o dos estructuras empresariales que son distintas. Pero a lo que has dicho de que allí se dieran 800.000 millones y aquí 100.000, que ya se está terminando esta línea, ya ha terminado y el gobierno ya ha dicho que va a sacar nuevas líneas. Hay un aspecto de eso que es muy importante, y es que en Alemania se ha dado el 100% de los salarios frente a España, que se ha dado el 80%. Ayudas directas también a empresas, como pueda ser Lufthansa, como ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es lo que hace? Pues está rompiendo Europa. El principal principio que tiene Europa es una libre competencia para poder hacer una libre circulación de bienes, etcétera, etcétera, de comercio. Entonces, si se está ayudando de una forma mucho más directa a empresas alemanas que a empresas españolas, estamos rompiendo la competitividad en Europa, que es uno de los principales pilares de la Unión Europea. Y además, por ejemplo, una de las cosas que se está exigiendo a Gran Bretaña en el Brexit, es decir, se le está exigiendo, oiga, ¿qué ayudas va a dar usted a sus empresas? No vaya a ser que sean más competitivas que las empresas de la Unión Europea. Y ya dentro de la Unión Europea estamos viendo que países como Alemania pues están dando mejores ayudas. ¿Por qué es esto? Pues esto ocurre, entre otras cosas, porque bueno, nosotros tenemos un endeudamiento infinitamente mayor, y ellos están por debajo del 60% de endeudamiento, que es lo que recomienda la Unión Europea, y en España, aparte de tener un endeudamiento muy alto, el déficit que tenemos también tampoco nos lo permite. Entonces, las ayudas que tenemos pues son las que se pueden dar a las empresas españolas, y que realmente pues son infinitamente menores. Eso viene de no haber hecho los deberes desde hace muchos años, desde la anterior crisis, hacer los deberes en cuanto a haber reducido ese déficit y haber reducido la deuda. Ahora es cuando lo vamos a pagar. Y lo estamos pagando, y lo están pagando las empresas españolas. Es decir, este mayor endeudamiento español no permite dar más ayudas que podrían salvar muchas más empresas de las que vamos a perder. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Pues cuando estén las ayudas puestas encima de la mesa, y eso no lo vamos a ver hasta principios del año que viene. Es decir, todo lo que se está negociando actualmente y todo lo que ha propuesto la Comisión Europea y que está en debate, pues una vez que lo aprueben todos los países, con toda la burocracia que tenemos en Europa, hasta que no lo aprueben todos los países y los parlamentos, y en algunos casos a lo mejor hasta tiene que pasar por una modificación constitucional, no lo sé, pero cada país tiene su propia idiosincrasia. Una vez que se aprueben el mayor gasto que va a tener la Unión Europea, pues entonces es cuando se ponga el dinero encima de la mesa y España tenga sus ayudas, pero a lo mejor ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque esto no se va a recibir hasta principios del año que viene.
Claro, entonces llega la señora Bellón, le pregunta el millón de dólares hasta el año que viene, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo o no podemos hacer nada? Esperar, como decía yo antes, como decía Obelix, a que el cielo se nos desplome sobre la cabeza.
Pues no, esperemos que no, y que Panoramis tenga alguna solución. Bueno. Es decir, la solución, ¿por dónde va? Pues desde luego hay que seguir dando ayudas, y hay que intentar salvar el tejido empresarial en la mejor forma posible. Desde luego, los bancos han estado colaborando, se ha llenado la línea de avales entera, no solamente esta línea de avales, sino también han dado crédito, y bueno, de esta forma se han salvado bastante, se han salvado bastantes empresas, pero no nos olvidemos que vamos a tener después del proceso de los ERTE vamos a tener una subida del paro de una forma importante y una subida de concursos de empresas también muy importante. El sector hotelero, pues el sector turístico, el sector consumo, que es fundamental en España, está totalmente tocado. Entonces, estas ayudas van a paliar y van a salvar empresas, pero sobre todo, como decía antes, el tejido empresarial tan pequeño que tenemos hace mucho más difícil, primero, hacer llegar las ayudas y, segundo, pues salvar todas esas pymes y, sobre todo, micropymes que tenemos.
Pero fíjese, habla usted de ayudar a las empresas y habla de los avales bancarios, de que los bancos se están volcando. Los bancos están sufriendo esta misma crisis. Ayer mismo leía una noticia en la que decía que una de cada cuatro sucursales bancarias está cerrando por culpa de la pandemia. Y, por otro lado, hablamos de ayudas a las empresas, pero también se nos anuncia una más que posible subida del impuesto de sociedades. Por lo tanto, lo que te dan por un lado te lo quitan por otro.
Mira, a ver, el tema impositivo es un tema, es decir, esto es una balanza y es difícil de conjugar, en el sentido de que hace falta fondos, es decir, hace falta dinero para las ayudas, pero por otro lado, todo lo que sea subir impuestos, es decir, subir un IVA, subir impuestos de sociedades, lo que hace claramente, es reducir el consumo y es reducir la productividad de las empresas y la competitividad de las empresas frente a otros países. Entonces, ojo con eso, porque es muy complicado, es decir, manejar esa balanza a base de crear impuestos realmente no es, es decir, si subo los impuestos tengo más ingresos, sí, pero eso es una medida muy cortoplacista, porque automáticamente ese mismo año esa empresa ya es menos competitiva que una empresa alemana. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos más impuestos. Fíjense, por ejemplo, qué está ocurriendo con los países del norte que tanto nos están presionando para que no recibamos estas ayudas. Tenemos unos impuestos impositivos que rozan en muchos casos el paraíso fiscal. Digamos Irlanda, un país pues de 4,5 millones de habitantes, pues con un PIB, con un Producto Interior Bruto per cápita gigantesco. ¿Por qué? Pues porque tiene un volumen de empresas enorme, recauda infinitamente, pero a un tipo impositivo del 10%. Entonces ahí van pues empresas como Google, en Luxemburgo ya no le cuento. Entonces, ellos han conseguido, a través de crear unos impuestos bajísimos, llevarse muchas empresas que dejan de cotizar en países como España, es decir, Google, Amazon y todos estos que tienen una imagen a nivel general muy muy bueno, etcétera, 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 pero la realidad es que están no pagando impuestos en Europa. Y bueno, pues eso también habría que tenerlo en cuenta.
Claro, lo que pasa es que aquí parece que hay una cierta tendencia, señora Avellana, a igualar por lo alto, es decir, a exigir a estos países que suban los impuestos y subirlos todos.
Ya, bueno, aquí lo que es fácil es cuando llegan las condiciones, a ver cómo nos van a llegar por las ayudas que podamos tener. En la reunión que han tenido ayer la presidenta de Alemania y el presidente francés Macron, bueno, pues al final entre ellos ya han dicho que sí, que tiene que haber condiciones y que tiene que haber bastantes condiciones a los países que reciban las ayudas. El tema de las condiciones, a ver cómo es, porque claro, no es lo mismo hacer una reforma de las pensiones a que te reformen las pensiones.
Yeah.
Es decir, una reforma a la griega es lo más dañino que puede tener. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace normalmente es que se amplía la edad de jubilación y se reduce lo que se cobra. Entonces, a una persona que le queden 6 meses para jubilarse y que iba a cobrar 1,000 euros, decirle de la noche a la mañana que tiene que trabajar 3, 4 o 5 años más y que va a recibir 800 euros, pues hombre, el efecto que tiene es muy, muy negativo y es un daño enorme. Por otro lado, hay dos partes. Por un lado ese y por otro lado es que una generación entera no tiene por qué pagar el baby boom, igual que una generación que ha cotizado no tiene por qué dejar de cotizar, de recibir sus prestaciones. Hacer una reforma de las pensiones incluye sentarse en la mesa. Hay muchas medidas que tomar, pero muchas, muchas medidas que tomar antes de que llegue la troika y nos haga una reforma a la griega, que es muy, muy dañina. Entonces, sí, habrá que tomar medidas, pero esas medidas tienen que ser unas medidas realmente que sean interesantes. Esto es como cuando una familia, pues uno de los dos se va al paro, si te ha pillado con una hipoteca de 300.000 euros más un préstamo del coche de 10.000 euros o de 20.000 euros más una visa de 2.000 euros, pues estás perdido. Estás perdido, que es un poco lo que ocurre en España, mientras que si te ha cogido pues con la hipoteca solamente que te queden 15 o 20 mil euros, no tienes préstamo de coche, no tienes ninguna otra deuda y lo único que tienes que hacer es coger tu hoja de cálculo, reducir los gastos en la mejor medida y luego pues ese verano te vas a veranear al pueblo en vez de a las Baleares, bueno, pues has solucionado la crisis. Y en definitiva esto es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, para reducir esto, ¿qué es lo que hace? Cuando ya no tienes dinero y el banco no te da más crédito, pues acudes a Europa. En España la deuda se sigue colocando, pero se sigue colocando principalmente en Europa para mantener la prima de riesgo, que es lo que nos da competitividad. Por esa prima de riesgo, es decir, el poder emitir deuda a 10 años al 0,5%, Alemania al menos 0,45%, es un diferencial no muy elevado, nos permite mantener en torno al 1% y a veces por debajo del 1% esa prima de riesgo. La prima de riesgo va en paralelo al coste de la financiación para las empresas. Si la prima de riesgo subiera 2 puntos, el coste del crédito subiría 2 puntos directamente. ¿Y eso qué significa? Pues que los préstamos que recibirían las empresas españolas serían mucho más caros que los de las empresas alemanas. Y entonces perderíamos una vez más competitividad a la hora de vender nuestros productos en Europa. Y entonces, pues estos son todos los juegos que están encima de la mesa, es decir, las pelotas que el malabarista tira al aire, pero que cada vez nos van poniendo más pelotas en el aire. ¿Por qué? Pues porque se está complicando más el tema.
En fin, señor Ayán, que al final la gran economía, la economía con mayúsculas, tampoco se diferencia tanto de la economía con minúsculas, de la que manejamos nosotros. Ha puesto usted un ejemplo clarísimo que hemos estado haciendo pues mal los deberes desde la última crisis. Hemos estado actuando como aquel al que le suben el sueldo y se dedica precisamente a ese excedente, gastárselo directamente en el bingo, en vez de estar amortizando hipoteca. Sí, esto es lo que
ocurre,
hemos hecho.
Esto nos ocurre desde el 2006-2007, que teníamos un endeudamiento del 35%, el más bajo de Europa, con una diferencia enorme sobre Europa, y solventamos la anterior crisis a base de endeudarnos. No se hizo ninguna reforma, no se redujeron el número de ayuntamientos, tenemos 8.200 y pico ayuntamientos, de los cuales 7.000 ayuntamientos tienen menos de 10.000 habitantes. Es decir, no se ha reducido la parte estatal, es decir, no me refiero a recortes en sanidad, que no debe hacerse.
No hay más que mirar el gobierno, la cantidad de ministerios que tenemos ahora, con sus correspondientes directores generales, en fin, subdirectores, todos, ha aumentado muchísimo.
Si nos ponemos a soñar, lo que habría que hacer es utilizar a los técnicos, es decir, tenemos una serie de funcionarios que valen una... Estuve trabajando en proyectos con el Ministerio de Justicia. No, es que no se imagina el nivel que tenían directores de departamentos, un nivel profesional realmente altísimo. Es decir, habría que hacer como países como Dinamarca, etcétera, etcétera, donde por debajo de su secretario se utilizan funcionarios y tienen que entrar en cada ministerio, entran 4 o 5 personas y no se entran mucho más que eso. En todas formas, y una formación al funcionario superior para que asuma esas funciones y que sean tecnócratas los que estén llevando el tema. No, es que no tiene sentido que personas que no tengan experiencia ni experiencia pública, ni experiencia empresarial, ni experiencia de ningún tipo, son los que están gestionando unos proyectos que son realmente definitivos para poder salir adelante de esta crisis. Entonces, hay que utilizar más a los técnicos para estos temas. Es decir, es algo que es clarísimo. Uh-huh. Y luego, pues pensar con una mayor eficacia. Un tema fundamental es la digitalización de la administración pública. De tal forma, tenemos una administración pública enorme, pero enorme de grande, con más de 2,5 millones de funcionarios, más otros empleados, que podemos llegar a estar a los 3 millones de funcionarios, pero tenemos un tema bueno, y es que la edad media de los funcionarios en España es de 52 años, con lo cual podría reducirse este gasto a base de digitalización, pues como están haciendo las empresas. Es decir, no nos llevamos las manos a la cabeza. Hay que gestionar la administración pública con criterios de administración privada. Y con criterios de administración privada, cuando a una empresa se le pide que reduzca, es decir, un departamento, se le dice, oye, en vez de tener 8 personas, vas a tener 6, uh-huh, automáticamente se le sigue exigiendo no solamente los mismos objetivos, sino que se le suben. Y la calidad se sigue exigiendo. ¿Por qué no reducir gastos? ¿Por qué no optimizar el dinero que hay, por ejemplo, para sanidad, exigiendo que se mantengan los niveles de calidad y subiendo esos niveles de calidad? Bueno, pues eso requiere de una gestión como si fueran empresas, donde hay exigencia, de resultados, y donde lo que hace falta en realidad son técnicos que puedan gestionar esa nueva administración. Pero claro, esto sería soñar.
Exacto. Es soñar despierto, señora Bellán, porque exacto, en este país, exacto, cuando nos quedamos en el paro, en vez de reducir gastos, contratamos jardinero, doncella, chofer, y, en fin, estas cosas que no están dentro de ninguna lógica, pero así funcionamos en este país. Tenemos que hablar antes de que acabe el año, a ver si es verdad que por una vez reaccionamos a tiempo. El Banco de España se equivoca, no sé, nos toca como país la lotería. Hombre, yo ya no sé habrá que sacarlo por algún lado.
Optimista. Sí. Hay que ser optimista y bueno, pues el año que viene tendremos un crecimiento estimado en torno al 6.5% y España reacciona y reaccionará. Y muchas empresas se quedarán en el camino, pero sí que vamos a salir adelante.
Pues ojalá sea así, don Juan Avellán, profesor de LEAE, vale, Business School. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
El taxi, el transporte más seguro en tiempos de coronavirus. Seguimos a tu lado y con todas las medidas de protección higiénico-sanitarias que nos ha recomendado el Ministerio de Sanidad. Volveremos a disfrutar de la ciudad a vuestro lado, porque Madrid sin vosotros no es lo mismo. Taxi COVID Free.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes de Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sonorato.
Muy buenas, Eli, ¿qué tal estás?
Yo estupendamente, ¿qué tal tus nietos?
¿Mis nietos? Como no se estén haciendo ahora mismo, están en el éter todavía, de momento.
Hombre, ¡ah, que no eres abuelo! Yo creía que sí.
Bueno, mi hija mayor tiene 24 años, o sea que podría ser abuelo.
Sí.
Pero de momento, que yo sepa, no soy abuelo.
Bueno, es que hoy nuestra encuesta de Twitter sí tiene que ver con los abuelos.
Sí, con una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que en Italia el 60% de los niños menores de 2 años está con los abuelos.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que allí, pues, pasa como en España. El padre y la madre trabajan fuera y entonces, pues, alguien tiene que cuidar de los niños. Están cerradas las escuelas infantiles y entonces, pues, nada, pues, prácticamente dos de cada tres están con los abuelos.
Claro. Pues, en esto en España sabemos
hasta
mucho.
Ahí, esto no sería ni noticia.
No.
La noticia es que el gobierno italiano ha aprobado un paquete de ayudas a las familias, entre las que se incluye una cosa que se ha llamado cheque niñera o cheque abuelo. Y es que los abuelos van a recibir 1.200 euros por cuidar de sus nietos.
¿Hola?
¡Ojo!
Que no está mal, ¿eh? 1.200 euros por cuidar de los nietos.
Bueno, vamos a aclararlo. Es la cantidad máxima, ¿eh?
Ya.
No podría ser más. Pero además también serían otros miembros de la familia. Hay varias condiciones. Una de ellas es que no pueden vivir en la misma casa, para aquello de la picaresca.
Yo cuido
de mis nietos, deme mi 1.200.
Ya.
Y tiene efectos retroactivos, porque he visto que el plazo es desde el 5 de marzo al 31 de julio.
O sea, que todos los abuelos italianos
que hayan
cuidado de los nietos, porque se ve que en Italia había otras medidas de confinamiento.
Sí.
Aquí los abuelos no podían estar con los nietos. En Italia,
por lo que parece, sí.
Bueno, entonces, todos los abuelos que han estado cuidando, haciéndose cargo de los niños porque no tenían colegio y los padres tenían que seguir funcionando, van a recibir esa ayuda.
Esa ayuda de 1.200 euros por cuidar de sus nietos. Dicen que va a haber una avalancha de peticiones.
Hombre.
¿Se imaginan?
Pues sí, me imagino. Yo también. Y me estoy viendo a todos los abuelos españoles diciendo, pero madre mía, si yo cuido de mi nieto, no en el confinamiento, yo cuido de mis nietos todos los días del año, que no habrá abuelos, madre mía.
Pues el caso es que lo que nos hemos preguntado en la redacción es, ¿cuidar de los nietos debería ser una actividad remunerada?
Esto es lo que preguntamos
hoy. Sí, esta es la pregunta que lanzamos.
En nuestra encuesta de Twitter.
¿Cuidar de los nietos debería ser una actividad remunerada? ¿Nos deberían de pagar por cuidar de los nietos?
¿Influiría esto en la pensión? Bueno, esto ya sería más.
Bueno, esto ya sería.
Pero bueno, Pueden contestar a esta encuesta abuelos, nietos, medio pensionistas, todo el que quiera.
Todo el que quiera.
Puede, pero me parece...
En el perfil arroba buenos días o M.
Fíjate que yo soy de las que mantengo que en este país se abusa mucho de los abuelos, ¿eh?
Sí.
Es verdad que hay mucho abuelo que lo hace encantado de la vida, pero hay otros abuelos que aparentemente lo hacen encantados de la vida, pero que luego llegan a su casa y dicen, estoy reventado de estar con el niño todo el santo día.
Una de las condiciones es que los niños sean menores de 12 años. No valen niños de 29, ¿eh?
No, ay, no.
Quiere decir...
Que también puede haber alguno al que hay que echarle un ojo. Niños, con 29.
Niños menores de 12 años.
Vale.
¿Eh? Ojo.
Bueno, pues ahí está nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Nada, se entra tranquilamente, uno aprovecha de paso ya para seguirnos.
Claro.
Y ve la encuesta.
Perfecto.
Y se, aunque no nos sigan, pueden votar también.
Sí, sí, sí,
o
sí.
Sea, que tampoco esto es.
Ya hay que mojarse. A ver, ¿nos deben de pagar a los abuelos, sí o no? Ya está.
Ajá, ya ¿eh? Te estás incluyendo.
Hombre, yo dentro de poco. Yo creo bueno. Que. O eso me tocará cuidar de mi hija.
También puede ser. Hasta luego, Carlos.
Chao, chao.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues yo personalmente lo desconocía, pero existe un perfil de psicópata integrado que puede estar muy cerca de nosotros. Hablamos de personas que a primera vista parecen encantadoras, pero tras las que se esconde un ser que no siente ningún tipo de emoción, de miedo, de remordimiento o de empatía con los demás. Hablamos de un psicópata integrado que al final de sus vidas habrá podido destruir de alguna forma pues la de otras 70 personas. Pues bien, hay que decir que el confinamiento a estas personas no les ha sentado nada bien, y menos a las personas con las que han estado conviviendo. Lo sabe muy bien el doctor Iñaki Piñuel, que lleva años investigando este perfil, primero con Amor Cero y ahora con Familia Cero, que son dos libros publicados por la Esfera de los Libros. Doctor Iñaki Piñuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántos psicópatas integrados puede haber en este país si es que existe algún tipo de estadística?
Bueno, no tenemos estudios epidemiológicos nacionales, pero sí contamos con los estudios de otros países que nos han precedido en la investigación y especialmente los que descubrieron este inquietante fenómeno de la psicopatía subclínica o también denominada psicopatía integrada. Que es para que nos entendamos un poco entre nosotros, el tipo de personajes siniestros que abundan en la sociedad, encubiertos, con una ausencia total de empatía, de emociones, de conciencia moral, y que pueden llegar a ser, según estos datos de estas investigaciones, entre el 11 y el 13% de la población.
Madre mía, muchísimos.
Así es, estamos hablando de personajes encubiertos porque... Mm. Lejos de la digamos del retrato que hacen las películas de serie negra de los psicópatas integrados son personajes encantadores, son los amigos de todos los niños, están en todos los lugares preponderantes de la sociedad, están en la política, en la actividad social, en las organizaciones sindicales, incluso muy abundantemente en las ONGs, y desde ahí pues proyectan una amplia onda de destrucción que solamente es evidente y en las fases más avanzadas para las que son sus víctimas.
Cuando hablamos de destrucción, ¿de qué estamos hablando exactamente, doctor?
Estamos hablando de un proceso por el cual la frialdad, el cálculo, el oportunismo y el parasitismo de estos personajes va vaciando, consumiendo y dejando completamente exhaustos física, emocional y también financieramente a los que se van a convertir en sus víctimas. Pueden ser miembros de su familia, y ahí hablamos de este fenómeno de las familias cero, pero también muy frecuentemente hemos descrito el caso inquietantísimo de las parejas de psicópatas que quedan absolutamente devastadas, lo cual es un fenómeno que denominamos en su momento amor cero y que estamos encontrando cada vez más en el origen de personas que aparentemente pues tienen una relación normal, porque no hay violencias físicas o son muy raras, pero a cambio sí hay una destrucción emocional, de la autoestima, de la resiliencia, que es un gota a gota del que la víctima no se apercibe hasta que es demasiado tarde y aparecen ya cuadros de estrés postraumático.
¿Estaríamos hablando, por lo tanto, de maltratadores psicológicos o el psicópata integrado va incluso un poquito más allá?
Un psicópata integrado puede maltratar físicamente a su pareja o a las personas que tiene cerca, a sus propios hijos, pero para manipularlos, dominarlos y someterlos generalmente no le va a hacer falta. Es alguien que con su estrategia, con su cálculo, con su mente fría, calculadora y oportunista y experta en vulnerabilidad humana, es perfectamente capaz de detectar cuáles son las fallas, las debilidades estructurales en la persona que tiene delante para colarse por esas rendijas y aprovechar, ya digo, oportunistamente, egoístamente, esa vulnerabilidad en su beneficio. Y desde ahí, por supuesto, la víctima queda completamente devastada, destruida, un tipo de destrucción del que no es consciente porque se asemeja mucho al gota a gota, a un tipo de tortura gradual, muy poco a poco, que solamente al cabo de un cierto tiempo produce el derrumbe mental y psicológico y, como te decía antes, Eli, genera unos cuadros de los que la psicología considera de los más graves, que son los famosos trastornos de estrés postraumático, que en casi todas las víctimas de psicópatas integrados aparece en una modalidad cronificada ya, es decir, lleva ya tiempo manifestándose esas secuelas en forma de insomnio, de angustia, crisis de ansiedad, problemas para dormir, digamos problemas para concentrarse y atender en el trabajo. Todo esto se va instalando gradualmente y la víctima no es demasiado consciente hasta que un día no puede más y se produce la crisis.
¿Los psicópatas integrados, doctor, tienen solución? Quiero decir, alguien que de pronto es muy difícil porque, claro, alguien que no tiene empatía y que no se entera ni él mismo de lo que es muy complicado. Pero bueno, en el caso de que sometamos a tratamiento a una de estas personas, ¿tiene solución? ¿Tiene curación?
Pues la psicología que ha investigado a estos fenómenos inquietantes de la naturaleza humana, porque son una especie humana asterisco, porque carecen de emociones, carecen de empatía, carecen de las cosas que los seres humanos normales pues son esenciales y centrales, ¿no? Pero lo que nos dice la investigación es que estos sujetos no tienen capacidad de remisión, no sienten, para empezar, que tengan ningún problema, no se sienten ni culpabilizados, ni experimentan malestar ninguno por su condición, y no solamente no experimentan empatía por sus víctimas, sino que experimentan un tipo de alegría o disfrute a la hora de hacer daño, cosa que pues les vuelve especialmente peligrosos. Por eso se recomienda no solamente no hacer terapia con ellos, no porque no se curan solos, sino porque la psicoterapia funciona al revés, aprenden nuevos trucos, nuevas técnicas para ser más eficaces en sus manipulaciones de los demás. Por eso, frente a un psicópata integrado, no te detengas, corre, no te intentes hacerle la terapia, que cambie, es realmente una tarea imposible y además en la que generalmente se desgastan por años sin término sus víctimas con ningún resultado.
Pues vaya panorama, doctor, ¿qué quiere que le diga? 10% aproximadamente de la población es un psicópata integrado, muy difícil detectarlo, me imagino, muy difícil, prácticamente imposible, por lo que usted nos dice, reinsertarlo de alguna manera. No, iba a decir reinsertarlo, no, insertarlo, porque nunca ha estado insertado en la sociedad, claro.
Perfectamente en la sociedad, el problema es que están en la política, en la actividad sindical, en todos los órdenes, especialmente allá donde pueden obtener grandes dosis de poder, y son encantadores, por tanto, que nadie piense que un psicópata es alguien con cara de malvado que se dedica a violar o asesinar a sus víctimas. Estos psicópatas existen, pero son un porcentaje muy menor del total de ellos. La gran mayoría de los psicópatas aparecen en la sociedad en una modalidad integrada o subclínica. Y esto es lo que les hace tan inquietantes, tan peligrosos, el que si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas.
Bueno, pues si hay oyentes más interesados en este tema, que sepan que hay un libro que se llama Amor Cero, que lleva ya 5 ediciones, que no está nada mal, que acaba de llegar otro más, que se llama Familia Cero, que es un manual dirigido a miembros de familias, bueno, que han sufrido a esto, o que están sufriendo en estos momentos a estos psicópatas integrados, y cuyo autor de los dos volúmenes es el doctor Iñaki Piñuel, a quien le agradezco mucho mucho que haya estado con nosotros. Me deja usted muy inquieta, doctor, pero bueno, intentaré fijarme qué es lo que veo a mi alrededor.
Hemos hecho un buen trabajo. Si logramos inquietar a mucha gente y sobre todo dar la conciencia de que quizás los personajes tan encantadores que aparecen como que no han roto un plato, quizás puedan tener detrás de ellos estos personajes siniestros que son verdaderamente fríos, calculadores y manipuladores, pero que a cambio tienen imágenes públicas excelentes, lo cual no les impide destruir completamente a sus parejas, a sus familiares, e incluso a sus propios hijos, ¿por qué no?
Pues ahí lo dejamos. Doctor Piñuel, un placer. Muchísimas gracias.
Un saludo, Eli, a esa casa que es la mía.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 3 de la tarde, Fútbol Sala. No te pierdas la gran final por el título de Liga. Inter Movistar, Valdepeñas. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cinco minutos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Vamos a saludar, como todos los martes, a Sergio Herrero, a nuestro abogado laboralista, que también lo es de Legalitas. Lo que pasa es que yo ya me lo he apropiado todas las semanas y lo tengo aquí conmigo para resolver las dudas de los oyentes, que estarán diciendo, pues sí, que vamos a hacer algo con cinco minutos. Que nadie se preocupe, porque haremos los cinco minutos y luego seguiremos después del informativo, siempre y cuando Sergio me dé su permiso. Sergio, buenos días.
Buenos días, tiene mi permiso, claro que sí.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Bien, vengo con las pilas cargadas porque he estado unos días fuera viendo a la familia que ya tocaba.
Uy, qué bien, fenomenal. O sea que durante unos días has dejado fuera problemas de ERTES, de ERES, sí, de nóminas, bueno, de en fin.
Hemos intentado desconectar, pero bueno, no ha sido fácil.
Bueno, pues ahora te reencuentras con toda la plancha. Quiero decir que aquí se nos está acumulando y que los oyentes necesitan que les eches una manita. Vale, por ejemplo, Yolanda nos dice, mi empresa me acaba de sacar del ERTE. Vuelvo, pero con otras condiciones. ¿Es legal? ¿Me puedo negar?
Bueno, nos faltan datos en la pregunta que nos hace Yolanda. No nos dice si es un ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas. Me da la sensación que podría ser por los datos que aporta, porque en la prueba que se ha acordado de los ERTES, tanto en la anterior como en esta nueva que se acaba de acordar ahora, Ya decíamos la semana pasada que seguramente habría acuerdo y finalmente lo ha habido. Una de las posibilidades que existe es que cuando finaliza un ERTE de fuerza mayor, las empresas seguidamente y sin solución de continuidad puedan llevar a cabo otro ERTE por razones económicas, técnicas, productivas, etcétera, ¿no? Un ERTE de distinta naturaleza, digamos, ya no serán las circunstancias de fuerza mayor porque la actividad se ha reanudado, pero sigue habiendo causas objetivas que limitan la actividad de la empresa y que hacen necesario continuar con el ERTE en otras condiciones. Entonces, es posible, no lo aclara Yolanda, que la empresa haya finalizado un ERTE por fuerza mayor y haya seguidamente iniciado otro ERTE por causas de este tipo, ¿no? Y con otras condiciones y otras características, que ha tenido que ser negociada con la representación de la empresa y que puede ser en otras condiciones. En principio sería legal, sin perjuicio de que, si no está de acuerdo la trabajadora, siempre lo puede impugnar ante la jurisdicción social. Habría que ver el caso concreto.
Bueno, pues a ver si Yolanda nos vuelve a escribir al 628-091-117 o en nuestro correo a buenosdiasom@ondamadrid.es y nos da un poquito más de detalles, de manera que Sergio pueda responder ya teniendo todos los datos. Sergio, antes del informativo, yo creo que nos da tiempo a otra pregunta más. Nos la manda Fátima. Dice, tengo un contrato laboral desde hace 9 meses. Mi empresa me retiene un 15% de la nómina. Ahora ha llegado el momento de hacer la declaración de Hacienda y tengo que pagar un pico muy importante. ¿Puedo exigir a mi empresa que el año que viene me retenga más para no llevarme un susto?
Sí, la empresa tiene obligación de retener lo que estipulen las normas fiscales que se publican cada año. El tipo de retención aplicable según el tipo de contrato que suscriba con el trabajador y el volumen de las retribuciones, ¿no? Entonces hay una escala y la empresa tiene que aplicar esa escala. No podemos como trabajador pedir a la empresa que nos retenga menos de lo que legalmente es exigible, pero sí, recíprocamente, podemos pedir que nos retenga más para evitar estas sorpresas desagradables a la hora de hacer la declaración de la renta, porque un trabajador que tiene contratos temporales normalmente suele encadenar dos o tres contratos, a lo mejor en el año, incluso con distintas empresas, y a la hora de hacer la declaración, a la hora de rendir cuentas con Hacienda al año siguiente, pues puede encontrarse con esa circunstancia de que tenga que pagar un complemento porque cada empresa retuvo en relación a lo que abonó y, por tanto, menos de lo que debía haberle retenido. Por tanto, para evitar esto, sí que el trabajador puede ser previsor y pedir a su empresa que le retenga más. Ahí, en principio, la empresa no le va a poner ninguna pega.
Pero cobrará menos.
Claro, cobrará menos.
Que eso lo sepa también Fátima.
Para luego pagar menos. Nadie da duros a pesetas.
Efectivamente. Claro. Muy bien, Sergio, pues acerca las noticias. Todavía tenemos unas cuantas preguntas. ¿Vuelven los ERTE? ¿Vuelven los ERE? En fin, bien, estas cosas. Así que, si te parece, escuchamos juntos lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos y después retomamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.